Muy buenas tardes, esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper correspondiente al 8 de junio de 2025, titulado Entendiendo el Sufrimiento, escrito por Alan McKnight y basado en la primera epístola de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19. Mi nombre es Eduardo López y deseo que Dios les bendiga abundantemente. Es posible que algunos de ustedes hayan oído hablar de la misionera Helen Rose Beard. Fue capturada por los rebeldes en el Congo en 1964. Vivió muchos días horrendos en ese país, sufriendo durante 5 meses y medio la más horrenda brutalidad y tortura. Durante este período pasó días en los que se sintió abandonada, pero en una ocasión se sintió abrumada por la sensación de la presencia de Dios. Dijo que como que si él le dijera lo siguiente: «Hace 20 años me pediste el privilegio de ser misionera, el privilegio de identificarte conmigo. Esto es. ¿No lo quieres? Esto es lo que significa. Estos no son tus sufrimientos, son los míos. Lo único que te pido es que me prestes tu cuerpo». A medida que continuamos explorando Primera de Pedro, esta es la quinta vez en esta carta que Pedro ha regresado al tema de que seguir a Jesús bien puede costarle. Ha vuelto a hacerlo una y otra vez. Y sospecho que la razón por la que lo hace es porque había descubierto su propia falta de voluntad para pagar el precio por seguir a Jesús. Hay algunas experiencias en la vida que nos moldean, y en el patio de la casa del sumo sacerdote, Pedro tuvo una experiencia que lo había moldeado a él. Una muchacha se dio cuenta de su acento galileo y le preguntó: «¿Está con este Jesús?». Él lo negó y lanzó maldiciones. 3 veces negó conocer a Jesús antes de que cantara el gallo. Estoy seguro de que Pedro conocía el verdadero perdón por eso. Estoy seguro de que había encontrado la paz al respecto y había llegado a un acuerdo con ese fracaso. Pero no creo que lo olvidara nunca. Pedro se dio cuenta que de la realidad de la llamada al sufrimiento, pero también se dio cuenta de la realidad de su propio corazón y del corazón de todos los cristianos, que a menudo nos hace no estar dispuestos a pagar el precio del sufrimiento. Y así volvió al tema una y otra vez. Lo que Pedro nos da en estos 7 versículos es una comprensión de lo que es el sufrimiento cristiano. Pedro quiere que sepamos como cristianos que el sufrimiento y la prueba son parte del camino de la vida cristiana. Sé que cuando hablamos, pensamos y oramos acerca de la iglesia perseguida, pensamos que eso es sufrimiento real, y lo es. Pero el sufrimiento de un tipo u otro vendrá a cualquiera que defienda a Jesucristo, cualquiera que se niegue a perseguir las metas de este mundo, cualquier cristiano que se niegue a tener una moral flexible, cualquier cristiano que defienda la verdad de Jesucristo. Sin duda, el sufrimiento en Escocia será diferente al sufrimiento en Corea del Norte, pero no obstante, habrá sufrimiento. Y cuando el sufrimiento se presenta en nuestro camino, hay toda una gama de respuestas que hacemos. A menudo nos sorprendemos. Pensamos, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué? Más bien dicho, podemos avergonzarnos de sufrir diciéndonos a nosotros mismos. Los demás no parecen tener que enfrentarse a cosas como esta, y podemos ser confundidos por el sufrimiento. Y así, Pedro en este pasaje nos dice 3 cosas muy importantes acerca de cómo reaccionamos ante el sufrimiento. En primer lugar, no se deje sorprender por el sufrimiento. En segundo lugar, no se avergüence del sufrimiento. Y en tercer lugar, no se deje confundir por el sufrimiento. Así que profundicemos y exploremos lo que Pedro tiene para nosotros mientras exploramos el sufrimiento. En primer lugar, no se deje sorprender por el sufrimiento. versículos 12 al 13. Queridos hermanos, no se extrañen, o más bien dicho, os sorprendan, del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. No sé ustedes, pero cuando llega el sufrimiento, me sigue tomando por sorpresa. ¿Por qué fulano de tal diría tal y tal cosa? ¿Por qué tengo que lidiar con esto? Nos toma por sorpresa, ¿no? Cuando el sufrimiento se rompe sobre su cabeza, pensamos que las cosas deben estar mal. Todo está hecho un lío. ¿Por qué está sucediendo esto y cómo voy a afrontarlo? Al pensar en este pasaje y en mis reacciones al sufrimiento, creo que nos toma por sorpresa porque a menudo tenemos una visión errónea de cómo es la vida cristiana. Hemos sido seducidos por el evangelio de la salud, de la riqueza y de la fiesta que fluye a través del Atlántico. Empezamos a pensar que todo lo que va bien es señal de bendición. Empezamos a pensar que el éxito y el triunfo son las marcas de la bendición. No sé muy bien por qué llegamos a este tema o a este lugar, porque incluso una lectura superficial de la Biblia muestra que muy a menudo el camino hacia arriba es hacia abajo. Permítame mostrar lo que quiero decir. Cuando Abraham subió al monte Moriah con la intención de sacrificar a su hijo, el nivel de sufrimiento en su corazón habría sido insondable. Cuando José fue arrojado a un pozo por sus hermanos y vendido a los ismaelitas, cuando José fue encarcelado por un crimen que no cometió y lo dejaron languidecer ahí durante año tras año al nivel de sufrimiento físico, emocional, el sufrimiento mental y espiritual habría sido significativo. Cuando la vida de Job se desmoronó por las costuras sin razón aparente, habría derramado lágrimas a montones. Cuando el apóstol Juan, anciano y agotado, fue enviado a trabajar en las minas de Patmos después de toda una vida siguiendo al Señor, el dolor y el sufrimiento habrían sido grandes. Cuando el Señor Jesús se acostó boca abajo en el lodo del Getsemaní, con el pecado de su pueblo cayendo sobre él y su terrible muerte delante de él, su sufrimiento está más allá de cualquier cosa que podamos imaginar. A lo largo de las páginas de las Escrituras, estas personas comprendieron que el sufrimiento y la gloria estaban entrelazados. Ellos entendieron lo que Jesús dijo en Juan capítulo 17, versículo 1. Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo. ¿Qué hora era? Era la hora del sufrimiento. Hay amplia evidencia en la vida de la iglesia de que la auténtica vida cristiana implica y abraza el sufrimiento. Sin embargo, aún persistimos en la idea de que esto es algo extraño que nos está sucediendo. Esto es algo sorprendente que nos está pasando. ¿Por qué me está pasando esto a mí, Señor? He tratado de servirte, he tratado de honrarte. Señor, esperaba algo mejor que esto. Pedro dice que, amigos, no se sorprendan de la prueba de fuego que está sufriendo. No es algo extraño lo que usted está pasando, es algo normal. Es algo que se puede leer a través de las páginas de las Escrituras. Juan Calvino observó acertadamente que la vida cristiana es una vida de llevar la cruz y de abnegación. Pero Pedro no solo dice que esperen sufrimiento y soporten el sufrimiento. Él va mucho más allá de eso. Dice que si entendemos nuestros sufrimientos, entonces podemos regocijarnos en ellos. Versículo 13. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Esta es la misma enseñanza que Pablo da en Romanos capítulo 5. Y no solo eso, sino que también nos regocijamos en nuestros sufrimientos. Pedro está llamando a los creyentes a comprender sus sufrimientos y, por lo tanto, a regocijarse positivamente en ellos? ¿Por qué haríamos eso? ¿Está sugiriendo que deberíamos ser como estos masoquistas religiosos con los que uno se encuentra y que se autolesionan? ¿Está sugiriendo que deberíamos ser individuos abatidos y sombríos que nos regodean en la negatividad? De ninguna manera. Pedro está diciendo que cuando realmente apreciamos lo que hacen las pruebas, compartimos los sufrimientos de Cristo. Entonces el regocijo puede venir. Él está estableciendo la meta a la que debemos estar abiertos. ¿Cuál es la verdadera naturaleza del sufrimiento en la vida del creyente? Debe ayudarnos a apreciar que estamos participando en los sufrimientos de Cristo. Si usted está siendo rechazado debido a su posición a favor de Cristo y su palabra, entonces comparta el sufrimiento de Cristo porque ellos también lo rechazaron. Si usted está siendo ridiculizado a causa de su fe cristiana, por sus supuestos amigos o por su familia incrédula, entonces usted comparte el sufrimiento porque él también fue objeto de burlas. Si se murmura sobre usted, se le miente y se le ridiculiza a sus espaldas por amor a Cristo, entonces usted comparte su sufrimiento porque él también fue tergiversado. Si usted está siendo maltratado físicamente debido a su lealtad a Cristo, entonces comparte sus sufrimientos porque él también fue golpeado hasta la muerte. Helen Rosbeer dijo, esto es todo, no lo quieres. Esto es lo que significa, estos no son tus sufrimientos, son los míos. Lo único que te pido es que me prestes tu cuerpo. Si estamos sufriendo en el nombre de Jesús, entonces estamos participando en los sufrimientos de Cristo. Estamos teniendo comunión con Jesucristo y hay suficiente de la vida de Cristo en usted que la gente querrá resistir esas influencias en su vida. Y sabe algo, si hay suficiente de la vida de Cristo en usted o en mí para ser digno de pruebas y tribulaciones, eso es algo de lo que hay que regocijarse. Eso es algo de lo que gloriarse. ¿Está sufriendo usted de alguna manera por la causa de Cristo en esta noche? ¿Está usted en alguna prueba a causa del nombre de Cristo hoy? Entonces, de acuerdo con la palabra de Dios, usted tiene algo de qué regocijarse hoy. Hay suficiente de la vida de Cristo en usted que la gente quiere resistir esa influencia en sus vidas. El gozo de nuestra relación con Él se extrae del sufrimiento que estamos enfrentando. Y ese gozo es un anticipo de lo que está por venir. ¿Puede ver eso usted en la segunda parte del versículo 13? Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Regocíjese usted ahora en el sufrimiento, para que ustedes también se regocijen y se alegren cuando su gloria sea revelada. Alcanzar el gozo en medio del sufrimiento ahora es un anticipo del gozo que recibiremos cuando Él se revele. Esto es todo. ¿No lo quieres? Esto es lo que significa. Estos no son tus sufrimientos, son los de Él. Lo único que le pide es que le preste su cuerpo. ¿Se enfrenta a algún sufrimiento en este momento? ¿Está pasando por momentos difíciles en casa, en el trabajo, en la escuela, entre su familia? Pedro dice, no se sorprenda. Es la forma en que caminaba el maestro. ¿No deberían sus siervos andar de la misma manera también? Entonces, ¿cómo debemos entender las pruebas ardientes por las que a veces pasamos? En primer lugar, no se deje sorprender por el sufrimiento. En segundo lugar, no se avergüence del sufrimiento. Miren los versículos 14 al 16. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Una de las cosas que está tratando de hacer aquí es lidiar con el sentimiento de vergüenza que a menudo puede invadir a los cristianos mientras mantenemos la cabeza agachada. Ya sabe, el tipo de cosas. Está usted en un avión o en un tren y entabla una conversación con la persona que está a su lado. Y de repente usted puede ver que la conversación se dirige en una dirección que podría implicar que hable usted por Jesús. Pero usted no dice nada y después siente vergüenza por el resto del viaje. O está en el trabajo y alguien blasfema o toma el nombre del Señor en vano y realmente usted se irrita y quiere decirle: no deberías hacer eso. Pero usted no dice nada y siente que ha defraudado a su Señor. Como ya hemos observado anteriormente, Pedro sabía cómo era eso. En la bisagra de la historia, Pedro negó a su Señor, y el dolor y la vergüenza de ello fueron abrumadores. Pero esa no fue la última vez. En Galacia, se separó de los hermanos y hermanas gentiles y no quiso comer con ellos por miedo a los que lo criticarían y juzgarían, lo que llevó a un fuerte desacuerdo con Pablo. Conocí un poco de la vergüenza que se deriva de mantener la cabeza baja y evitar situaciones difíciles con los demás, y quiere combatir eso en la vida de sus lectores. Si usted es insultado por el nombre de Cristo, usted es bendecido. Si el chico del avión le llama idiota, si los compañeros del trabajo blasfemos le dicen que se vaya, no se preocupe por eso, usted es bendecido. Parece que Pedro estaba arraigado con el sermón del monte aquí. ¿No puede escuchar la voz de Jesús en el versículo 14? Más bien dicho, ¿usted puede escuchar esa voz? Que en el versículo 14 del sermón del monte dice: bienaventurados serán cuando los insulten, les persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por causa de mí. Muy a menudo huimos de la posibilidad de que alguien pueda decir algo negativo sobre nosotros. Ese pensamiento casi puede paralizar a alguno de nosotros. Mantenemos la cabeza agachada. No decimos nada. No corremos riesgos por miedo a que alguien pueda decir algo negativo sobre nosotros o hacia nosotros. Pero no hay necesidad de eso, dice Pedro, si le insultan. Ustedes son benditos porque el Espíritu de gloria y de Dios descansa sobre ustedes. Sin duda, eso debería cambiar nuestra perspectiva sobre hablar en el hogar. ¿En el trabajo o en la universidad? ¿No debería eso animarnos a tomar algunos riesgos más? Incluso cuando no es bien recibido, terminamos siendo bendecidos. Pero aquí hay una advertencia que no está ahí. Pedro conoce muy bien la naturaleza humana. Él sabe que a veces sufrimos a causa de nuestras propias acciones estúpidas y pecaminosas, y no quiere que finjamos que nuestro sufrimiento es algo bendito si en realidad es el resultado de una cosa pecaminosa. ¿Cómo lo hace? Es genial. Versículo 15. Pero que ninguno de ustedes sufra como un asesino. Ahora todos ustedes están marcando esa única cosa, ¿verdad? O esa palabra. ¿No es así? No soy un asesino. ¿O un ladrón? Bueno, la mayoría de ustedes probablemente también están tachando esa palabra. ¿O un malhechor? Y de nuevo, la mayoría de ustedes también habría tachado eso. No soy un asesino, no soy un ladrón o una persona malvada. Entonces dice, como un entrometido. Incluso alguien que mete las narices en los asuntos de los demás, que comenta algo de lo que no sabe nada, que vende rumores y medias verdades. Pasa del horror del asesinato, del que supongo que pocos de nosotros somos culpables, a la intromisión, de la que supongo que muchos de nosotros podríamos ser culpables. Si va a sufrir, no debería ser por esto. Hay vergüenza en sufrir así. Versículo 16. Pero si alguno padece por ser cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por su nombre. En julio del año 180 después de Cristo, un número de personas insignificantes, lideradas por un hombre llamado Esperato, de un pueblo del norte de África, fueron llevadas ante el procónsul Saturnio en Cartago, y acusados de practicar el cristianismo. El procónsul se mostró reacio a ordenar su ejecución y les rogó que volvieran a estar en su sano juicio o que al menos lo pensaran durante 30 días. Insistían en que vivían de la manera más moral, que odiaban el asesinato, el robo y el falso testimonio. Pagaron impuestos de buena gana, pero se negaron a hacer lo que el procónsul les exigía, es decir, jurar por el genio de nuestro señor, el emperador. Esperato se negó, diciendo que no reconocía el imperio de este mundo, sino que servía a Dios, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Su compañera Donata añadió, «Honra al César como al César, pero teme a Dios». Los 12 de ellos, 7 hombres y 5 mujeres, fueron decapitados. No se avergonzaron, sino que alabaron a Dios por llevar su nombre. Si usted sufre como cristiano, no se avergüence. Alabado sea Dios. ¿Cómo debemos entender las pruebas ardientes por las que a veces pasamos? En primer lugar, no se deje sorprender por el sufrimiento. En segundo lugar, no se avergüence del sufrimiento. Y en tercer y último lugar, no se deje confundir por el sufrimiento. Versículos 17 al 19. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cómo será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿cómo quedará el impío y el pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, confíen en su fiel Creador y sigan practicando el bien. Me pregunto si alguna vez usted ha hecho la peligrosa oración, «Padre, hazme más como Jesús». ¿Ha usted hecho una oración como esa antes, pidiéndole a Dios que le haga más como Jesús? Esa es una oración peligrosa para orar, porque si Dios le responde, entonces va a significar un tiempo en el fuego de los refinadores. Somos tan diferentes a Jesús que es difícil expresar la diferencia con palabras. Somos pecadores en pensamiento, palabra y obra, y Él es el Santo Salvador sin pecado. Ser más como Jesús significa romper nuestros viejos patrones pecaminosos y los viejos patrones de habla pecaminosa y nuestras viejas obras pecaminosas. Ser más como Jesús significa un cambio significativo, a veces doloroso, en la naturaleza y el carácter. Significa que los refinadores disparan. El profeta Malaquías dice del Señor, porque Él será como el fuego purificador o el jabón de lavandero. Se sentará como un refinador o purificador de plata. Llegar a ser más como Jesús podría implicar que nos tomen como un trozo de temple mixto y se introduce en el fuego de los refinadores para quemar la escoria, y tierra, lodo y escoria. Llegar a ser más como Jesús podría implicar que seamos tomados y frotados arriba y abajo por la tabla de fregar de la vida con el jabón de los lavadores y luego correr a través de la maraña. Esto es lo que Pedro quiere decir, que es tiempo de que el juicio comience con la familia de Dios. El objetivo del sufrimiento piadoso es, entonces, hacerle a usted y a mí puros. Es para hacerle algo que va a brillar. Pedro dice, no se confundan acerca de lo que es el sufrimiento. No se confundan acerca de por qué está sucediendo esto. Es para purificarle. Es para hacerle más y más como Jesús. Sin embargo, incluso eso no es nada comparado con lo que le espera al incrédulo. Termina con un poderoso pensamiento en el versículo 19. Por tanto, los que sufren según la voluntad de Dios, confíen sus almas al Creador fiel mientras hacen el bien. no se confunda con el sufrimiento. Todos tenemos vidas y experiencias diferentes. Es posible que algunos de nosotros sufrimos profundamente en nuestra familia debido a nuestra fe en el Señor Jesucristo. Otros de nosotros podríamos tener dificultades en el trabajo debido a nuestra confianza en el Señor. Otros pueden tener problemas significativos en sus relaciones como resultado de nuestra posición a favor de Jesús. ¿Cómo debemos entender este sufrimiento? ¿Estas pruebas ardientes? Pedro dice, no se confunda con el sufrimiento, le hace más como Jesús. No se avergüence del sufrimiento, si es por él, benditos son ustedes, y el Espíritu de gloria y de Dios descansa sobre ustedes. No se sorprenda por el sufrimiento, es normal, es el camino que Jesús recorrió. En lugar de eso, exáltalo a él. Exalta tus sufrimientos porque le conducen a una comunión más profunda con Cristo, porque le llevarán a un gozo más profundo a usted por su venida y a una experiencia más profunda de su espíritu. Recuerda de nuevo lo que Helen Ross Beer sintió que el Señor le estaba diciendo en su profundo sufrimiento. Esto es todo. ¿No lo quieres? Esto es lo que significa. Estos no son tus sufrimientos, son los míos. Lo único que te pido es que me prestes tu cuerpo. Amén. Que Dios les bendiga.